B.
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 Bipolares.
Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad.
El rey, la ley,
la ley.
Otra cosa más que tragar. Yo pago,
pagas,
él paga, conservando su divinidad.
Buenas tardes, amigos y amigas de Bipolares. Como sabéis, apagar los televisores, que empieza el show de Bipolares en Quack FM 103.4. Como todas las tardes de jueves, con vosotros el contramaestre Nemo. Y siempre sin faltar a la cita ineludible, el marinero Darío y la... ¿Cómo es? Que no me acuerdo. ¿Cómo es tu cargo? La polizón Nico.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, encantado de estar aquí con vosotros, navegantes.
Bueno, pues hoy en el programa vamos a hablar de un tema súper candente. El emérito Juan Carlos I, el huido.
La República, ondeando libertad.
Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4. Bueno, pues lo que anunciamos en la entrada del programa, vamos a hablar de todo este tema de la monarquía, del Bonachón primero de España, que al final parece ser que tiene supuestos casos de corrupción. Es conocido que ya hubo ciertos casos de corrupción en los 90, lo que pasa que, bueno, en este país, que ya lo hablaremos más adelante, se construyó una figura de lo que es el rey Juan Carlos I, emérito ahora y rey durante creo que 40 años. ¿Qué pensáis de este asunto, amigos del barco de la locura?
Pues a mí me está comiendo por dentro pensando que llegas a un puesto por dedo, vives, nunca mejor dicho, como un rey, y encima te quieres quedar supuestamente con cosas o con lo que sea, que no es que no sea tuyo, es que no sé, me come tanto por dentro pensando qué falta le hacía supuestamente a ese señor.
No, pero es que no es suyo. Realmente no es suyo. Es que es un rey que ha cobrado comisiones por hacer gestiones a empresas, que no a España, ¿eh? Porque esas empresas se llevan los beneficios crudos ellos. A España no le toca nada.
Es más, no creo que sea una práctica exclusiva del rey. Me da la sensación, más escuchando esta semana a un personaje que salió por la televisión de la derecha diciendo cosas sobre las comisiones, información que tenía bastante fastidiada.
¿De la derecha, Pedro Sánchez?
Era un señor mayor que está relacionado con el franquismo y todo, y nunca había dicho nada del PP ni de nada. Qué casualidad que estas comisiones, te digo yo, que también las hace cuando las trata el PP, también las hacía, y cuando las trata el PSOE también las hace. Y entonces este señor que está ahí arriba dice, o diría en su día, pues hombre, yo también me voy a llevar mi parte. Y eso es lo penoso de esto. Que los que nos tienen que dar ejemplo y los que nos tienen que enseñar cómo hacer o llevar un país lo llevan para su culo y ahora encima el culo cagao fuera del país.
Hombre, yo la verdad que ejemplo de un rey no necesito. Yo lo que necesitaba era que hubiese una jefatura de Estado en el país elegida democráticamente, ¿no? Eso es un principio básico. La verdad que todo esto está haciendo tambalearse, no solo a Juan Carlos, ¿no?, sino lo que es la institución monárquica en España, porque yo no sé, a ver, Juan Carlos I en su tiempo sirvió como pegamento de esas dos Españas, ¿no?, en la que incluso había políticos, vamos a llamarle de izquierdas, por decirlo de alguna manera, que decían que ellos no eran monárquicos, pero que eran juancarlistas, y la derecha pues tradicionalmente siempre es monárquica. Claro, ese pegamento no es, su hijo no lo es, o sea, el actual rey no lo es, y ahora se ha desvanecido todo, pues sabiendo que ese señor es, que ya se sabía que tenía amantes, comisiones de aquí, comisiones del petróleo, etc., y que encima, en vez de traer ese dinero a España, tributar aquí, tributaba en Suiza. O sea, yo creo que esto es una situación muy grave, muy, muy grave.
No, y lo que dices tú también, me apunto. No necesito tener ejemplo a una persona que lo que estás diciendo de que hace de pegamento. Yo creo que en la historia actual de España, y no tan actual, hay bastantes figuras que hicieron de pegamento, vamos a llamarlos así, que sí que me gusta. Y no recibieron el mismo trato. Creo que por ser bonachón y por ser campechano, no puedes tener el sueldo que tiene, y no solo por hacer lo que hizo, por vivir, a mí eso no me puede entrar en la cabeza, por vivir así no...
Pero lo único no es el sueldo, ¿eh?, porque ese es el argumento de los monárquicos. Dicen, pero una república nos costaría igual. Ya, pero una república está elegida democráticamente. Es un principio democrático. Es un principio de democracia.
Pero bueno, también hay que partir de la base que al llegar al trono pasó de ser elegido a dedo por quien eligió, ¿no?
Evidentemente.
Fue una cosa impuesta que podemos decir ahora que nos gusta más o nos gusta menos. Fue alguien, y el alguien que era un dictador, que dijo, ahora cuando me baje yo, subes tú.
No, de hecho, juró los principios del movimiento ante los santos evangelios, y él ejerció de dictador mientras no hubo democracia. Cuando Franco se puso chungo un par de veces, él asumió la jefatura del Estado.
Antes de eso fue Carrero Blanco, el que asumió la jefatura del Estado, antes de él. Y bueno, pasó lo que pasó. Menos me gusta ver a este personaje fugado, ver cómo cierto sector, incluso amigos míos, lo siguen defendiendo a capa y espada. Eso ya me parece mucho más ridículo, ¿no? Porque el trabajo que hizo él de negociar con aquel o negociar con el otro, en realidad lo podíamos haber hecho tú y yo, con dinero sobre todo, ¿no? Porque,
bueno, yo lo haría mejor.
Claro, ¿no? Si tenemos dinero y unos yates, también camelamos a unos jeques árabes, y si tenemos cosas lujosas, pues encandilaremos a un
magnate americano, y así funciona todo esto. No creo que eso sean los negocios que necesite hacer una persona para un país. Negocios que nos den trabajo y pan para mañana, que si petroleros, que si aviones, que si tal. Yo creo que si ya sabemos que, y muchas veces lo hablamos con el tema del medio ambiente, que vamos a acabar mal, y no por temas políticos, sino por otros temas naturales.
No, temas políticos, tío. Que el capitalismo es así, no respeta la naturaleza, devora todo.
Claro, pero me refiero que acabaremos antes mal por temas naturales, porque ya estamos viendo que, por ejemplo, el tema de la capa de ozono, el tema de las temperaturas, las estaciones, que el descontrol en el mundo ya es tarde para que, digamos, lo vamos a cambiar. Lo único que podemos es actuar. Por ejemplo, cambiando infraestructuras militares por energía sostenible. Y cosas así que no creo que necesitemos un rey. Tenemos, pues como dices tú, unos políticos elegidos democráticamente que se encargarán de eso. Para eso lo votamos.
Bueno, democráticamente entre comillas, porque yo sigo diciendo que la partitocracia tampoco es buena. Y ahí es donde entraría eso, una constitución nueva, donde yo creo que hace 40 años, en el año 75, cuando hubo que hacer esa transición al franquismo, del franquismo al posfranquismo, porque esto no deja de ser un posfranquismo, aunque tiene tildes de democracia, y bueno, no fue porque el rey quisiera, fue porque se lo exigían. De hecho, la famosa entrevista con Suárez, que se le escapa, que todas las potencias, o la mayoría de las potencias, le pedían un referéndum república-monarquía, y no lo hicieron porque sabían que perdía la monarquía. Entonces, era un problema porque todos los sectores franquistas que había, pues se habrían levantado o habrían... Bueno, hubo varios intentos de golpe de Estado, no solo el 23F, antes del 23F hubo la Operación Galaxia, etc. Y luego sobre el rey se construyó, por parte de la prensa, aparte que había un tabú tremendo de hablar con el rey, de hablar del rey, de hablar de la Casa Real, de hablar de la monarquía, se construyó una faceta, un personaje, y ese personaje no es real. Ese personaje al final, supuestamente, lo digo para que no cierren Quack FM, supuestamente pues es un tipo que le gusta, que es mujeriego, que le gusta el dinero, que acepta comisiones, que le gusta el lujo, y que eso de por España y para España lo hacemos la clase obrera y los autónomos que trabajamos por y para España, porque pagamos España, y entre ellos pagamos una monarquía.
Poder cagarle la monarquía, para sacarle arriba el peor. Ahora el poder acto y revolución, y que soy yo que me gustaría poder cagarle la monarquía, para sacarle
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4.
Y la Casa Real ahora, a raíz de las vacaciones forzosas del emérito, se van de vacaciones.
Ahora, claro, no se van, viven de vacaciones.
Todo ciudadano.
Viven de vacaciones. Pero si os fijáis, ha habido una campaña contra el actual presidente del gobierno, porque se fue de vacaciones a no sé dónde, no sé, yo... A ver, en este país hay dos varas de medir. Una, la gente de bien, que es la gente de derechas, monárquicos, iglesia, conservadores, banqueros y tal, y otra, los desarrapados de la izquierda, ¿no? O sea, aquí si el presidente Sánchez se va de vacaciones a un sitio que es del Estado, es súper criticado. Ahora, que el rey emérito, después de que supuestamente haya robado 100 millones, pero que además hay una cosa que es preocupante. Esos 100 millones se establecen en una cuenta por si la Casa Real tuviese problemas. Yo me hago una pregunta y queda en el aire, porque no la puedo afirmar. ¿Y Felipe VI no sabía nada?
No, Felipe VI fue... en ese caso, creo yo, muy inteligente de decir que en la foto de vacaciones solo sale el rey, la reina y los hijos, las hijas en ese caso, que no tiene un programa de vacaciones para el sábado y para el domingo, que el lunes empieza como todo trabajador. No, él no sabía nada de eso. ¿Qué va a saber?
Sí, yo creo que es parvo de todo.
Pues para ser parvo, uno y el otro, preparación, la que, vamos, no la juntamos nosotros en 8 vidas, la que tuvieron, tanto uno como el otro. Preparación de estudios, me falta diola.
Pero tú sabes cuánto las carreras que tienen no son completas, ¿eh?
Ya sé que son como las de medio, como las de tal. Pero vamos a ver, han tenido bastante más facilidades que tú para estudiar, es lo que estoy diciendo.
Evidentemente.
Pues a eso me refiero.
Ellos van un año a derecho, son abogados, en la Academia General del Ejército van un año y son de los 3 ejércitos. Claro, esos tipos, esos tipejos son los jefes del Ejército Español de mar, tierra y aire. Es preocupante.
Pues retomando la sabiduría de nuestro emérito y lo bien sobradamente preparado que está, que tú discrepas, porque claro, son como las carreras de los del PP, la mayoría de ellos que no las tienen.
Son carreras como medio simbólicas, ¿sabes? Van un año a una facultad y les dan la carrera. Claro, no sé, yo creo que un poco es para hacer currículum. Porque el preparado sí, el que está ahora estuvo en Estados Unidos y tal, pero bueno, pero el fugado no.
Por eso, pero el preparado es el de ahora y en realidad a mí, antes no, pero este tío ahora me... Mira que soy también republicano, pero me daba bastante confianza, el pequeño me refiero. Pero viendo el percal y para lo que se necesita en esa institución, lo mejor es que empecemos a recortar gastos. Y está claro que el gasto de la monarquía... evidentemente es criminal, sobre todo si nos roban, porque si por lo menos nos robaran, pues oye, no sería tanto gasto, habría beneficios, pero si mangan como nosotros, pues para eso no los queremos, para eso que se vayan pues por donde han venido.
¿Cómo no te he entendido? Si roba como nosotros,
pues robarás tú, sin vergüenza.
No, he dicho si roba como los otros, no como nosotros.
Ah, perdona.
Cual toda la saga que tiene detrás, porque anda que los Borbones, madre mía.
Pues sí, habrá que mirar un poco también ellos de cómo era lo del cinturón. Igual no les queda agujeros o no pueden estrecharlo más, o no sé. Habrá que nada que hacer algo ellos también, porque ya nos toca a nosotros de hace mucho tiempo.
¿Qué va?
Mira, lo que decías tú de estudios. ellos andan a hacer currículum también para las universidades, porque nunca no los ves, por ejemplo, haciendo en Madrid o no, son todas universidades de esas de nombre que viven con esos nombres y yo no niego que no estudiaron, pero luego también otra cosa que estuve mirando ahora cuando con lo de la pandemia. Casi todas las casas reales de Europa salieron a hacer, yo qué sé, voluntariado o el paripé de repartir mascarillas o menos aquí. Aquí fueron confinados 100%.
No estoy de acuerdo contigo. Aquí lo que hicieron fue guardar la distancia social y lavarse las manos.
Eso sí, efectivamente.
Obedecieron las órdenes.
Fueron los que más respetaron los consejos de los sanitarios.
¿Por qué no se tenían que levantar a las 8 de la mañana a trabajar? ¿Tú tenías opción para eso? No hay opción.
No, a ver, yo estuve confinada, pero dentro de lo que de mi pobre pisito de 50 metros, pues intenté ayudar al de al lado.
Tú tienes un tema muy equivocado, Nico. Ellos no viven en grandes palacios, nada de eso, ¿eh? Son gente que vive en casas moderadas y no tienen servicio ni nada.
Sí, moderada como la canción que voy a poner ahora después de esto. Una pausita para la música, se la dedicamos al emérito.
Y luego después de la pausita te voy a decir yo sobre tu amigo Felipe VI, el que te fías.
Valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado, con 100 tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Mas de pronto, fatídico destino, 10.000 amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines, que ha sido de la reina, de solo imaginarlo, mis bucles se despeinan. Las infantas que habéis hecho con ellas, tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas. Pues piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio de aquel que lo analice. Pero al menos las hemos reciclado, allí las puedes ver tirando del arado. Y conmigo, ¿qué vais a hacer conmigo? Filetes empanados, envueltos en pan Bimbo. Te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Por lo pronto y con carácter transitorio, aquí tienes tu cetro, primer supositorio. Y después 10.000 republicanos van a practicar el medievo contuano.
Vamos a practicar.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4.
Querido marinero Darío, mira, yo creo que este, a nivel institución monárquica, es bastante peor que su padre. Cuando fue el tema de Cataluña, te aseguro que si hubiera estado el bonachón, el campechano primero de España, hubiera hecho otra resolución. Este, vamos, hizo una actuación para mí deplorable, que fue tirar puentes abajo. Yo creo que la figura de un jefe del Estado, en este caso un jefe del Estado por vía genital, no está para eso. Está para hacer lo que hizo precisamente el emérito fugado, que es el pegamento de, bueno, del Estado español, de las diferentes... tal. Yo creo que este chaval no está preparado, porque además creo que es una persona, por las amistades que tiene, bastante ultraderechista, y que no tuvo que pelearse por el trono como su padre, porque su padre parece que no, pero cuando vino para aquí, que lo trajo el dictador, tuvo que andar pegando codazos, ¿eh? Este no es de lo que ha hecho.
Pero tú mismo dijiste que de codazos nada, que lo pusieron ahí, al padre. Y te voy a decir una cosa y te voy a discrepar, porque sí, el padre habrá hecho de pegamento muchas veces, pero nunca ha ido en contra del gobierno del turno. Y es justo lo que ha hecho este. Este no va a ir en contra del gobierno, por mucho que piense que a lo mejor lo de Cataluña fue una burrada o tal. Si el gobierno está diciendo que no fue una burrada, él no va a decir que sí. Eso no lo espero ni de él, y no lo esperabas ni del otro.
Mírate el discurso de Felipe VII en el tema de los tres días después de lo de Cataluña. Yo creo que no fue acertado.
Que lo he escuchado y que sí, que no ha sido acertado. No, porque era la posición del gobierno en ese momento. ¿Y lo que tampoco dice? La posición del gobierno era acertada, para mi gusto.
No, para el mío.
Por eso. Entonces, no le pidas al, digamos, por mucho que sea el primero o tal, es el segundón. Porque no creo que manden más que los políticos de turno. Ya que los políticos tampoco mandan mucho, porque manda el IBEX.
Es que entonces, yo nunca tuve claro que manda el rey, ¿no?
Claro,
pues me imagino que tendrán poder y todo el rollo, pero realmente, ¿qué manda el rey? ¿Que se reúne con los políticos para ver quién eligen y etcétera? Iba a decir algo que dijo Nico, pero se me fue la olla. Se me fue la olla, pero bueno, no pasa nada. Ya seguramente cuando me vuelva...
Cuando vuelvas a escucharla ahora.
Responderé.
Que a mí me parece el actual un flojo, vamos, para decirlo así, en lo que está haciendo.
A mí un inepto.
No la veo nunca con decisión, con fuerza, con... es un muy buen secretario, creo yo. Como las típicas secretarias que viven detrás del jefe, que le están haciendo los discursos. Tiene unos discursos sosos, muy de ponerte los ojos llorosos.
A mí no me emociona en absoluto, ¿eh? Te lo digo, bueno, en serio. Me parece,
en los casos.
Me parece un muermo de tío.
Pero no tiene carácter, no tiene vena, no tiene, no sé, a mí no me parece nada rey.
Mira, hay un acontecimiento que es muy llamativo, que se dio hace unos años en la salida de la catedral de Las Palmas, de Palma, de Mallorca, donde veranean. Que fue con las hijas del rey actual, la madre, la mujer, que le quitaron la mano. O sea, un rollo que se vio ahí claramente el peso que tiene este señor. O sea, es que no fue capaz ni de reaccionar a eso, ¿no? Eso te dice mucho de lo que es este tío. Porque yo me imagino que otra persona en ese momento, pues, reaccionaría de otra manera y cortaría eso, ¿no? Lo hicieron ahí un par de pelas, dos reinas, ahí nos queremos mucho y bueno.
Yo con respecto a eso no creo que tengan comparación. Como tú dices, este rey vino de fuera y yo creo que estaba bastante más preparado cuando empezó que este está preparado aquí por su padre, por su familia, por los estudios, pero no ha vivido casi fuera de aquí, ¿no? O sea, no. Luego creo que él sí ha sabido interpretar el papel de secretario como tú dices, porque en realidad es lo que hace, es lo que es un rey aquí. O sea, un rey en una monarquía de verdad no sería un secretario, pero lógicamente en un rey, en una democracia, es un secretario, no es otra cosa. De hecho, ¿quién recibía a la gente de fuera? Más que el secretario y quien hacía, negociaba con ellos. Luego, pienso...
Llevándose pasta, ¿eh?
Claro, claro, eso es lo peor. Pero yo prefiero este rey haciendo de secretario y sin la intención malévola del otro, que es muy bonachón y es pegamento, pero tiene, lógicamente tiene una maldad por detrás.
No, pero a ver, yo creo lo del pegamento lo habéis entendido mal. En el momento histórico que le tocó, tú sabes con el político que más veces se reunió el emérito. No fue con Adolfo Suárez, fue con Santiago Carrillo, que entraba en una moto con casco para que no se reconociese, y fue cuando la persona tan cuestionada como Carrillo asumió la bandera monárquica para que España saliese de esa situación.
Es que Franco cuando prefería a Carrillo que al rey.
¿Pero qué dices?
Sí. Franco prefería a Carrillo que al rey. Franco fue obligado a poner al rey. Y no, y como tú dices, no por solo cosas.
No lo obligó a nadie.
No lo obligó a nadie. No acabas de decir tú hace un rato que se obligaba al país a hacer un referéndum desde fuera. Y las presiones que le vinieron a Franco, yo por lo poco que he visto documentales y cosas y he leído, han sido las desde fuera, externas, y han forzado a él a buscar una solución.
Creo que tienes un fallo de tiempo, Rubén, en serio. A quien se le presiona es Adolfo Suárez. A Franco no le presionaba a nadie. De hecho, Franco se murió firmando sentencias de muerte. Que hubo un revuelo en todo el mundo y el tipo tal.
Una cosa es lo que él hiciera y otra cosa es que no se le presionara o no. Él, por mucho que le dijeran los de al lado, la gente está pidiendo democracia, es más, el capitalismo aquí se había abierto 10 años antes de que él se muriera, y lógicamente la gente, cuando se abren las puertas de la novedad, del libertinaje, de tal, lo que quiere también es que el gobierno vaya a turno con eso, quiere pues, una democracia. A él sí se le presionó. Otra cosa es que él nadie lo quitaba de allí.
No, pero es que el problema que tenía Franco no es que quisiese a Carrillo, porque no querían a Carrillo. El comunismo era algo que... Uf. El problema que había es que hubo una maniobra en la que su mujer, Carmen Polo, casó a su hija, la única que tuvo, porque no podía mantener relaciones sexuales, eso está documentado, Franco. No podía mantener relaciones sexuales, fueron muy esporádicas en su vida por un tema que tenía el pene, no sé qué historia, que bueno, algo así, que yo escuché. No, y es cierto, ¿eh? No es porque me caiga fatal ese señor, es porque es lo que hay. La casó con otro Borbón. Y había esa parte del pardo que tiraba para que fueran esos los reyes. Luego había, de hecho... Juan Carlos tuvo que hacer, como príncipe de España, tuvo que hacer un tour por toda España para que lo conocieran. Y en muchos sitios le llegaron a tirar huevos, tal. O sea, el tío lo tuvo difícil.
Hombre, lógicamente es que lo que dices tú, él tuvo que abdicarse al estado dictatorial. Él tuvo que perjurar, ¿no? Tuvo que jurar hacer
No, de hecho,
eso fue para mucha gente, pues...
Ten en cuenta que la rama dinástica, los que eran monárquicos en aquella época, eran de don Juan de Borbón, de su padre, porque por la rama dinástica es quien tenía que haber cogido. Entonces, ¿qué hizo Franco? Franco se va a Estoril, donde estaba lujosamente exiliado este señor, Juan de Borbón, el padre del rey, el abuelo del actual, y llega a un acuerdo, y es cuando entra Juan Carlos en tal, y lo traen a España y lo educan bajo los pretextos del movimiento, y Franco no se imaginaba que le iba a dar un paso a la democracia. Sí había otras gentes, llamémosle tecnócratas del franquismo, que estaban ya cuajando eso, porque si no España se va a la puta mierda. O sea, ¿cuál era el tema? Año 75, colocaros, año 75, todo democracia, todo tal, y quedaba un eslabón ahí, que era España, con una dictadura, que no podría haber sido continuo. El reino tuvo más salida. La democracia no la trajo el rey, la democracia la trajo el pueblo.
Vamos a hacer una última pausa musical en esta tertulia conspiranoica.
Muy chiquita.
Sí, muy chiquita. Y retomamos en un segundillo.
Pues venga con esa música.
En el tablero un peón y una torre, Un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila. Es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules. Siglos de llantos, nieblas, ataúdes. Caras al sol escondidos en nubes. Que se acabe ya. Coño, hoy es festivo. Hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy, hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida. Elige piezas que dejen su vida.
Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones.
Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante. Y abriendo paso en el frente como un general va un elefante. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia. Porque su reloj ya no tiene paciencia. Porque hay un peón que no teme a la suerte. Que ya conoce la vida llenita de muerte.
Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida relamiendo sus heridas.
Estuviste matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste. Hay que elegir para siempre y movemos. Ser un peón no se elige. Hace tiempo que lo repetimos. Aquí elegimos levantar el vuelo.
Siendo lo que son, menos los peones.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas.
Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas.
Teorías biconspiranoicas.
En Quack FM 103.4.
También hay que pensar un poco que en el momento que Juan Carlos llegó a España, en el momento que Franco, eran otros tiempos de mentes, de pueblos, de...
Llegó en el año 53.
No era la misma información que ahora. Ahora sale el rey y... recoge flores en su bello palacio y ya En directo, toda España está viendo eso.
Menos yo.
Había muy poca información y menos información que no interesaba para los del momento. Entonces, de la alianza entre Franco y Juan Carlos, creo que Franco solo pensó en su familia.
Evidentemente.
No.
Y este también, déjame ser que pensó en el resto.
Que le salió medianamente mal, pues sí, pero no mucho, porque creo que es el único país que tiene aún hoy en día una fundación a un dictador y que el rey no se atreve a decir eso no puede existir. Eso digo yo, que no tiene ni vena, ni sangre, ni nada.
No, pero ninguno de ellos. Vamos a ver. Yo, que de los de aquí, fui el único que viví el último coletazo del franquismo, porque yo era un niño. Todos los policías que estaban en las comisarías al día siguiente de la muerte de Franco, o en el 78 cuando se hizo la Constitución, se cambiaron de uniforme, no se cambiaron de nada más. Torturadores como Billy el Niño siguieron ejerciendo. La judicatura pasó también ahí. Las grandes familias económicas siguieron manteniendo el poder económico en el país. Esto es un tema de mercado. ¿Por qué? Porque España, si seguía manteniendo una dictadura, se iba a la mierda.
Claro, a ver, por eso yo digo que tanto él como el hijo como el padre tienen un papel. Y el papel era de secretario, porque yo creo que ahora va a cambiar mucho el tema. Porque como dices tú, es un movimiento que acabará pidiendo el pueblo. Ahora mismo, se juzgue o no se juzgue, él ya está en tela de juicio para mucha gente. Y lo que antes se sospechaba, que no eran sospechas, porque había casos de investigación de prostíbulos en el que se decía su nombre por detrás y mil cosas. Y ahora, lógicamente, ya no son sospechas solo. Yo lo más patético es lo que os dije antes. A día de hoy, que un jefe de Estado, viejo o nuevo, lo que sea, o que un político fuerte pueda coger y marcharse y que, no sé, hace unos días ya y que no tengamos noticias y que no sepamos nada, eso es lo que me parece más ridículo. Porque si Hassel, estábamos hablando el otro día de Pablo Hassel, que por decir las cuatro verdades que están diciendo ahora Alemania, lleva 800 puñeteros días en la cárcel.
Claro,
Hassel y Valtonyc y compañía.
Le tienen que conmutar la pena a esa gente.
Digo yo, esa gente que ahora que van a dar 100 euros por día o algo así.
No les van ni a conmutar la pena, va a seguir todo igual. Pero esa gente decía que el rey era un ladrón. No le ponían el supuesto delante, pero ahora mismo que hay supuestas pruebas fehacientes. Hombre.
Y que él lo reconoce, porque yo creo que una persona que huye, ¿no? Que está reconociendo que no hizo nada. O lo que está reconociendo es que está viendo el percal que le viene encima y que lo prefiere solucionar.
Tú no viste la carta, ¿no?
La de él, la que escribió él. Sí. No la quise ni leer.
Por España.
No la quise ni leer.
Lo hace por España.
Ya, claro, porque España nos protege.
Los demás son unos gilipollas, ¿no?
Y las banderas.
Claro, él lo hace por España.
Por España también en Babox, cago en Diola, y parece que las pulseritas son las que nos protegen de las mascarillas. ¿No viste ahora lo de las corridas de toros? ¿No viste lo que pasó con las corridas de toros? Que se está montando una gorda. Pues que los cayetanos famosos pueden ir. No hay fútbol, no hay deportes, no hay tal, no hay aficionados. Pero las corridas tienen aficionados y sin mascarillas, sin distancia.
Joder.
Pues es lo que hay.
Pero yo pensé que se habían anulado, tío.
Pues no se anularon. Se están montando en una gorda, ¿verdad?
Aún sigue habiendo toros en España.
Sí, claro.
Madre mía.
Hay sitios en los que parece que las costumbres antiguas no las queremos cambiar. Y bueno, y esta sección...
Las de maltrato.
Cuando se irá el rey de todo.
Claro. No, a ver, yo creo que en este país hay una parte de país casposo, ¿sabes? Que es el conservadurismo. Además, otra cosa que se me olvidaba decir, ya para terminar con el tema de Felipe VI, lo peor que le puede pasar es que los de Vox sean el garante político de la monarquía. Porque los otros lo son, el PSOE y Ciudadanos y el PP lo son, pero es que Vox los defienden a muerte, ¿no? Y yo creo que eso dijo Pablo Iglesias, es cierto, flaco favor le está haciendo Vox al rey. Por lo tanto, yo animo a Abascal a que siga, haber sido una vez, acabamos con una vetusta monarquía y con un sistema de gobierno propio de las cavernas.
Y con esto nos despedimos de la sección, porque el tiempo corre y si no nos da la hora. Seguimos ahora con otras secciones y con más música.
Pues sí, ahí estaremos. Aunque la próxima sección va a estar ligada a esta, sí vamos a ir con una próxima sección. Y bueno, amigos, pues hasta aquí ha quedado lo de el emérito fugado. Y pasamos a la siguiente sección en Bipolares, en Cuac FM 103.4.
¡No me toques los borbones! No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón.
¿Qué me cuentas, peón?
Mi apellido Borbón.
Mi vida es el copón.
¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón.
No me toques los borbones.
Luego a Pekín, soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios, todos a bailar. La tercera está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La tercera se puede palpar. Para ti, para mí,
fuera el rey.
Me
desde el abismo en Cuac FM 103.4.
Dicen las antiguas leyendas que el primer rey nació del testículo izquierdo de Carlomagno, que los dioses les otorgaron divinidad por encima de cualquier otro humano. Leyenda que extendieron los juglares
por cualquier rincón del mundo conocido. Su crueldad, la ira de los dioses. Su avaricia, el mundo es de ellos. La bondad y la justicia, cosa de la debilidad. El derecho de pernada, extender su semen real y divino por los cuerpos de las vasallas. Las que deben agradecer tanta divinidad en su vagina desgarrada. Otras viejas leyendas populares que nunca fueron tema principal del juglar bien pagado por la corte real, cuentan que el primer rey nació cuando unos pocos sometieron por la fuerza y la crueldad a unos muchos. Que el primer vasallo nació cuando después del primer latigazo alguien dijo, gracias majestad. Y así fueron pasando los años, los siglos e incluso la vida de muchos que jamás conocieron ni la libertad ni la divinidad real. Llegaron momentos duros para sus divinas majestades, pero como buenos villanos y vividores, se supieron adaptar a las circunstancias adversas para seguir viviendo a la sopa boba. Ya le pasó al abuelo del rey, Campechano I de España. Unos muchos decidieron que su reinado de abusos y de regar España de bastardos se había terminado. Oh, gran dolor para su divina majestad, que huyó a un exilio de oro. Pero unos bien aleccionados vasallos regaron de sangre la piel de toro, de la que se cree dueña la estirpe Borbón. Para 40 años después del brutal fratricidio, Bonachón I de España heredase el trono. Ese al que yo, con medio siglo de vida, nunca voté. Los modernos juglares, bien pagados, crearon una imagen genial de la corte y de su divina majestad. Muchos vasallos renunciaron al morado, que representa libertad y legalidad, en el trapo, que dicen representa a todo hijo de vecino. Esos mismos que hoy callan, después de conocer que Campechano I de España se convirtió en un supuesto bribón, que pese a no ser divina majestad, nadie quiere juzgar, solo una parte de un pueblo que jamás nos sentimos vasallos y que no reconocemos la legalidad de los jefes de Estado elegidos por vía vaginal.
En estos tiempos que corren, es increíble, nos quieren detener por ir pensando en algo, ni Dios, ni patria, ni rey. Espejismos que nos hacen libres, pero aquí nos vemos maturar.
Bueno, amigos y amigas de Bipolares, como siempre digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y hoy hemos llegado al final de nuestro programa en el que hemos hablado del rey emérito fugado.
Bueno, acordaros, siempre radio, hasta la semana.
Encantado de estar con todos vosotros, navegantes. Esperemos que contemos con vosotros toda la temporada. Sernos fieles.
En el navío de la locura, salud y república.
Vives ajeno a los problemas, será porque no quieres ver. Seguimos siendo esclavos de sanguijuelas agarrados al poder. Y seréis asesinos a sueldo, matarás
es en el nombre del dios, en el nombre de la ciencia, y si lo dice la televisión, ¿quién está detrás? El nuevo orden